Hola, soy Jenny de Bernardo. Hoy te quiero hablar de los navajos. Son el mayor pueblo amerindio estadounidense, ya que la nación navaja cuenta con casi 300.000 individuos. Viven en el sur oeste de Estados Unidos, repartidos por los estados de Arizona, Nueva México, Utah y Colorado. Navajo es el nombre que le dieron los primeros exploradores españoles al denominarlos indios apaches de Navajo. Eran nómadas. A ellos pertenece la más extensa reserva individual de cualquier grupo nativo estadounidense, llamada Nación Navajo. Es un grupo de habla atapascana. Tienen la peculiaridad de nombrar al color negro con dos palabras, una para mate y otra para el color negro brillante, y engloban los colores verde y azul en un solo nombre. Durante la Segunda Guerra Mundial, varios miles de navajos se unieron a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en las que fueron a menudo utilizados como operadores de radio, hablando su lengua nativa, que no era comprendida por los japoneses. Esto ha quedado reflejado en el cine en varias películas, por ejemplo, Windtalkers, con Nicolas Cage como protagonista. En todo el mundo, muchas mitologías hablan de dioses que vinieron del cielo y de sus extraordinarias hazañas. La mitología navajo también cae en ese contexto. Se dice que en el pasado lejano, cuando los humanos y los animales tenían un lenguaje común, había un primer mundo oscuro, iluminado por fuegos que ardían dentro de cráteres incandescentes. A partir de aquí, la gente de los insectos partió hacia otros mundos, como el de los pájaros y las langostas. Por tanto, esta narrativa implica viajes a mundos desconocidos, a través de portales y a través de otras dimensiones y su fascinante evolución cósmica. En el cuarto mundo se crearon los primeros humanos del pueblo navajo, un mito que explica los misteriosos orígenes de este pueblo. El cruce de los mundos por los primeros seres representa el viaje hacia el mundo luminoso de la superficie. En cuanto a los otros mundos, estos fueron destruidos por la falta de respeto a las leyes dadas por los dioses sobre la convivencia con otros, con los de un mismo pueblo, así como con los de otros pueblos y otras civilizaciones. Al igual que en otras mitologías, las reglas dadas por los dioses deben ser respetadas para evitar la destrucción, pero también existe el perdón que permite un nuevo comienzo en un nuevo mundo. Comencemos con el primer mundo de tinieblas. Tenía cuatro esquinas y sobre ellas aparecían cuatro nubes. Estas cuatro nubes contenían dentro de sí mismas los elementos del primer mundo. Las cuatro esquinas eran de color negro, blanco, azul y amarillo. Por tanto, antes del descubrimiento de otros planetas, los indios navajo aceptaron la idea de la existencia de otros mundos animados por la vida y otras civilizaciones. Según los mitos navajos, en el primer mundo vivían los pueblos de las abejas, hormigas, libélulas, escarabajos, grillos y moscas. La aparición de la idea del vuelo en este mundo se explica por la leyenda de la libélula que se hizo alas y comenzó a moverlas levantándose del suelo. Voló hacia el cielo y los demás seres de este mundo siguieron su ejemplo, comenzando a volar también. Queriendo escapar de este primer mundo de cráteres calientes para colonizar otros mundos, sus habitantes llegaron a la parte más alta buscando una salida al cielo. Aún así, el cielo estaba sólido en ese punto y tuvieron que buscar hasta que vieron una luz azul de la que salía una cabeza azul, que era un punto de cruce o un portal a otra dimensión. De esta manera, los habitantes del primer mundo navajo lograron cruzar al segundo mundo, donde comenzó la guerra contra las aves. El segundo mundo de la mitología navajo era completamente azul y estaba habitado por pájaros. El pueblo pájaro no permitió que los demás pueblos del primer mundo se establecieran. Debido a la hambruna, comenzó la guerra con los pájaros y los pueblos insectos fueron masacrados. Los insectos restantes volaron una vez más en busca de un nuevo mundo en el que vivir. De nuevo, encontraron un portal en el cielo y llegaron al tercer mundo donde todo era amarillo y donde vivían las langostas. Aquí la gente vivía en paz y armonía, aceptándose y llevándose bien. Sin embargo, finalmente un conflicto hizo que las langostas expulsaran a los recién llegados. Acompañados de 4 langostas, partieron nuevamente a través de un portal al cuarto mundo. Este nuevo mundo, el cuarto mundo, era blanco y negro y muy brillante. Aquí vivían el ciervo, el pato salvaje y los kisani, extraños humanos que sabían construir casas y cultivar la tierra. Este mundo era muy grande y contenía numerosos misterios. Entonces, hasta este punto, se puede observar el hecho de que la mitología navajo se refiere a una multitud de mundos y momentos de transición. Estos incluyen el momento en que un mundo puede volverse inhabitable, la necesidad de dejarlo para la supervivencia de la civilización, portales, guerras entre habitantes de varios mundos, dimensiones alternativas y otras cosas que en la actualidad representan temas de estudio para las ciencias. La creación del hombre en la mitología navajo. Para los navajos, los dioses tienen un cuerpo humano. Entre ellos hay cuerpos blancos, cuerpos azules, cuerpos amarillos y cuerpos negros. Estos seres sagrados se revelaron a la gente de los insectos, pero en un incomprensible lenguaje de signos. Por lo tanto, el lenguaje de los dioses se basaba en signos que eran diferentes del lenguaje de señas de los insectos. Finalmente, al ver que no fueron entendidos, los dioses se dirigieron al pueblo de insectos a través del lenguaje hablado. Anunciaron que pronto crearían humanos que se verían exactamente como los propios dioses. Según la promesa, los dioses regresarían en 12 días. Los pueblos insectos se prepararon y los dioses regresaron. Sobre una piel de ciervo, los dioses colocaron 2 mazorcas de maíz con la parte superior orientada hacia el este. Luego de la acción de los vientos, desde la mazorca amarilla apareció la primera mujer y desde la mazorca blanca apareció el primer hombre. En cuanto al viento, traía vida entrando por la cabeza y saliendo por los pies, por lo que representa la misma fuerza vital que poseen los humanos. Cuando la fuerza vital ya no entra y ya no sale por la boca, el humano muere. Después de la creación de los humanos por los dioses, con el tiempo nacieron más personas y se desarrolló la civilización Navajo. Por lo tanto, según su mitología, el hombre fue creado por una civilización mucho más avanzada, es decir, la de los dioses. Sin embargo, la catástrofe del diluvio golpearía al cuarto mundo y los humanos tendrían que partir hacia el quinto mundo. El quinto mundo de la mitología Navajo. A medida que crecían las aguas de la inundación, los seres vivos tuvieron que subir por un sistema de escaleras hacia el cielo. Los humanos tenían que encontrar una abertura en el arco sólido del cielo, un punto de cruce hacia el quinto mundo. Finalmente se creó un portal y los seres humanos pudieron pasar al nuevo mundo. Al llegar sanos y salvos, los primeros pueblos se apiñaron de cerca en una isla ubicada en medio de un gran lago. Rodeando el lago había tierra, pero no pudieron llegar allí. Entonces, el dios del cuerpo azul, que había traído cuatro piedras sagradas del cuarto mundo, arrojó las piedras en las cuatro direcciones. De esta forma, las aguas del lago se escurrían por los agujeros hechos por las piedras hasta que emergió un camino fangoso que unía la isla con la tierra. Entonces los dioses llevaron a cabo una especie de proceso de terraformación, literalmente un proceso de acomodamiento de la tierra, para hacer que el quinto mundo fuera habitable para los humanos. El camino era lodoso, pero el viento vino para ayudar a secarlo. De esta forma, los humanos podrían llegar a tierra. Luego, los humanos, junto con los cuerpos azules y los cuerpos negros, modelaron las montañas, utilizando suelo tomado de las montañas sagradas del cuarto mundo. Entonces, mediante el uso de estos materiales, el quinto mundo fue preparado y modificado de tal manera que correspondiera a las necesidades vivas de los humanos y otros seres. La montaña de fuego. Cuando llegó el primer invierno a la tierra de los ciervos, todos los seres vivos empezaron a sufrir el frío. Entre estos estaba el coyote, que pensaba que ya no sufriría tanto si podía obtener una chispa de la montaña de fuego. Aquí aparece un elemento muy interesante, pues muchas mitologías y leyendas antiguas hablan de las montañas de fuego. El coyote logró convencer al pájaro carpintero de que volara por encima de la montaña de fuego con un manojo de ramitas en sus garras. Cuando las chispas saltaban sobre las ramitas, se incendiaban y el pájaro carpintero traía de vuelta el fuego. Pero tenía que evitar a la gente del fuego, que podía verle y dispararle con flechas de fuego. Habiendo llegado por encima de la montaña, el pájaro carpintero vio a dos monstruos asignados por el hombre de fuego para proteger las llamas, que asemejaban a dos moscas gigantes. como los ojos de estos monstruos nunca se cerraron, notaron al pájaro carpintero y dispararon chispas sobre él. El pájaro carpintero dejó caer el manojo de ramitas y voló hacia atrás. Tras este fallido intento, el halcón se dirigió a descubrir quiénes eran los guardianes del fuego. Los estudió en detalle durante el vuelo y regresó para contárselo a los demás. Después de escuchar la descripción de los monstruos, el coyote decidió intentar traer de vuelta el fuego él mismo. Les pidió a los pájaros que le ataran un manojo de ramitas a la cola y se fue. Habiendo llegado a la montaña de fuego, el coyote logró engañar a los dos monstruos cegándolos. Luego, cuando las llamas subieron a la parte superior del cráter, deslizó el manojo de ramitas a través del fuego. Estas se encendieron y el coyote pudo devolver el fuego. Este fragmento de la mitología navajo es interesante porque muchas mitologías hablan de montañas de fuego o montañas de metal. En general, se dice que en el interior de las montañas moran dioses metálicos cuando han llegado al mundo humano. Estas montañas están custodiadas por seres monstruosos, los guardianes de los dioses. Y en el momento en que los dioses desean irse, desaparecen junto con sus montañas de hierro. En cuanto a la montaña de fuego de la mitología navajo, esto podría haber sido solo un simple volcán, pero también podría haber sido incluso algo más que eso. Podría haber sido un lugar donde se escondía otra civilización más avanzada, que era desconocida para los humanos y que tenía como guardianes a los monstruos. Solo una cosa es segura: la verdad nunca puede ser conocida con exactitud en los mundos de las mitologías de origen. Esta es otra leyenda de los navajo, los cambiapieles. En el pueblo de los navajos, eran los chamanes los que tenían esta habilidad. No obstante, hay un dato que siempre inquieta un poco cuando los expertos ahondan en esta tradición y estas creencias. Se dice que la capacidad de transformarse en animal no era solo una virtud de chamanes o brujos. Existían personas que por su carácter o por la oscuridad de su alma habían perdido ya su sentido de humanidad. Estaban transformados por el pecado, el rencor, el odio, de forma que su piel mutaba hacia criaturas extrañas y terroríficas. Eran seres temidos por las tribus. Y Naldushi puede traducirse de forma literal como el que anda sobre cuatro patas. Solo los chamanes más hábiles podían ir y volver de este estado para obtener información de su entorno. Pero la mayoría de los cambiapieles eran individuos que habían roto su vínculo con la comunidad. Eran la maldad personificada. Muchos de estos Inaldushi acabaron quedándose de forma eterna con la apariencia de un animal o de un ser maligno a medio camino entre lo salvaje y lo humano y rondaban los poblados en busca de víctimas. Eran seres aterradores que además tenían la capacidad de controlar la mente de todo aquel que estuviera enfrente o que cayera ante su mirada profunda, ígnea y antinatural. Son seres tabú que en ocasiones adquieren la forma de un coyote, un lobo, un zorro, el águila, el búho o un cuervo. No obstante, sus artes recuerdan mucho a la brujería europea porque, además de controlar las voluntades ajenas, podían incluso robar su apariencia si así lo desearan. El único modo de hacer frente a un skinwalker es no teniéndole miedo. Se dice que son seres que se alimentan del terror y es así como obtienen nuestra energía vital. Así pues, si en alguna ocasión te encontraras, por ejemplo, a un lobo de mirada extraña y poderosa, plántale cara y desafíalo. Demuéstrale que no tiene poder sobre ti, que controlas tu voluntad y que no le temes. Solo así, y en caso de ser un cambiapiel, acabarían ahuyentándose, comprendiendo que no tienen nada que hacer contigo. Llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.